Ahora sí, Olga Barrio, ¿qué es lo que está sonando? ¿Qué es lo que escuchamos?
Bueno, pues suena el Allegretto del cuarteto número 8 en do menor de Shostakovich, que es una música que habla mucho de nuestro invitado, violinista profesional. Después de conocer su historia a través de su libro Yo soy el que soy, en el que pone música a cada momento vital por el que va atravesando, esta es la pieza que quizás mejor describe el impacto que deja su historia en mí. Una historia que, de no haber sido verídica, parecería creada para una película. Pero la realidad, Iñaki, siempre supera la ficción.
Siempre, sí, señora.
Y esta realidad quizás sea compartida por otras muchas personas que intentaron, como nuestro invitado Aaron Lee, ser el que es.
Pues lo primero que vamos a hacer ya es saludarle. Aaron Lee, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido al Graffiti de Radio Euskadi.
Muchas gracias.
Bienvenido, Aaron. Podríamos decir que tu libro habla del rechazo que puede sentir una persona por parte de su familia cuando revela que es homosexual. Esta podría ser una historia que ya conocemos, ¿no? Que sabemos que ha ocurrido mucho en el tiempo y que lamentablemente sigue ocurriendo a día de hoy. Pero lo que no esperábamos encontrar es hasta dónde se puede llegar en ese rechazo. Porque es casi surrealista conocer que unos padres, fervientes evangélicos bautistas, encierran a su hijo adolescente en una iglesia de una isla asiática para intentar curarlo de su homosexualidad y cómo él trata de escapar. Pero todo esto real te pasó a ti, tú eras ese joven, y al final uno lo que no puedes evitar preguntarse si esto es algo tan aislado como podríamos pensar, o quizás no tanto.
Pues la verdad, tristemente, es algo más común de lo que creemos. No es mayoría, no son grandes números, pero la verdad es que en la España del 2020-21 sigue habiendo casos y, bueno, están desbordados los servicios que atienden a esto, a los jóvenes que sufren casos extremos de discriminación por su orientación.
Sí, Aaron, contar esta historia te ha llevado mucho tiempo, porque hablamos de un Aaron Lee de 16 años y ahora ya estás en la treintena. ¿Por qué decides contarla? Además, ha llegado en plena pandemia.
Pues, mira, me tuve muchos años. He tenido 15 años para pensarlo, dejarlo reposar y asimilarlo. E incluso, pues, sobrevivir a mi propia historia. Uh-huh. Y poder hacer un camino en el que yo me he perdonado a todas las partes implicadas, y que supone, pues, por ejemplo, mis padres, para poder avanzar de manera más ligera mi propio camino, mi propia historia, y ya cuando miro atrás no sentir ningún tipo de rencor o rabia. Yo creo que eso era primordial para poder hacer escribirlo sin un sentimiento de revancha, tal vez, y mostrar al mundo un sentimiento positivo de la experiencia, que claro que es duro, pero siempre he querido mostrarlo de las cosas malas pasan en la vida, sea de una manera u otra, seas gay o no, pero si sigues luchando, soñando por aquello, pues digamos que al final encontrarás tu camino, y siendo siempre muy optimista. Yo siempre me he considerado un optimista incorregible.
Sí, Aaron, pero en el libro nos dices que tenías tu tiempo vital que finiquitaba a los 30, ¿no? Y ya lo hemos pasado, así que yo no sé qué piensas cuando miras atrás y piensas en ese chico que pensaba que la vida se acababa a los 30, o sea, ya puesto ese límite.
Bueno, eso en realidad era... No significa que a los 30 fuese a pegarme un tiro.
Sí.
Simplemente a los 15, pues pensé que cómo sería vivir los 15 años que me quedan de vida si pienso que he gastado la mitad de mi tiempo vital, digámoslo. Uh-huh. Pues si todo el mundo, los oyentes actualmente, hiciesen un ejercicio de reflexión de a lo mejor te quedan 5 o 10 años de vida, ¿cómo los vivirías? Y más con esta pandemia que hemos pasado y que aún estamos saliendo de ella, pues es un ejercicio emocional y reflexivo muy interesante. A lo mejor las relaciones, la forma de trabajar, la forma de conectar con las personas también cambiaría. Y eso es lo que hice yo con 15 años. Es cierto que es un poco intenso y precoz esa forma de pensar, pero a mí me ayudó mucho, sobre todo por la educación musical que tuve, en la que la mentalidad siempre es, siempre súbete al escenario como si fuese la última vez.
Vamos con un momento tan duro como clave en tu vida, que es ese momento en el que tu padre te dice: si he de tener que elegir entre Dios y mi hijo, elijo a Dios. Cuando miras atrás y revives la historia, no sé, ¿has conseguido llegar a entender cómo puede una creencia religiosa superponerse al amor por un hijo?
Sí que lo he conseguido con el paso de los años. No es que lo justifique o lo comparta, no estoy de acuerdo con esa premisa, pero sí que he aprendido a ponerme en el lugar de mi padre, que fue el que dijo estas palabras, y comprender sus limitaciones, él creció en un ambiente, en otro tiempo, y con otros principios y valores de una sociedad muy radicalmente diferente en la otra punta del mundo. Y eso, bueno, yo he tenido el privilegio de nacer en España, en Madrid, y criarme en un ambiente muy bohemio, en el que he tenido mucha libertad durante mi infancia, y eso también me ha moldeado de otra forma. Y no es justo, bueno, claro que se puede juzgar sus acciones, pero creo que no me llevaba a ningún puerto positivo, y al menos por protegerme emocionalmente yo creo que he necesitado perdonarlo. Uh-huh. Y de entender de, bueno, él es así, ojalá algún día también llegue a la conclusión que he llegado yo, que de sobre la diversidad y sobre el respeto, más allá de la comprensión, y pero bueno, son pasos que él tiene que dar y el tiempo dirá.
¿Y qué relación guardas ahora con Dios? Porque Dios es otro personaje importante en el libro, está presente, está pivotando constantemente, ¿no?, por todas esas creencias que también te inculcaron a ti, ¿no?, de alguna manera. Hoy en día, ¿cuál es la relación de Aaron Lee con Dios?
A día de hoy me considero ateo y no tengo ninguna relación con la Iglesia, y no debido a esta experiencia en la que relato en el libro. En el libro se puede ver que durante toda la historia, incluso cuando ya me echan de casa, incluso con 18, 19 años, sigo siendo muy creyente porque nací en un ambiente de fe. Pero bueno, ha sido una cuestión pues de evolución humana, tal vez, en el que yo he llegado a estas conclusiones.
Uh-huh. Después de tu experiencia familiar, ¿consideras que es posible construir una familia y que dentro de ella hay espacio para la reconciliación?
Yo creo que siempre hay espacio para la reconciliación y para el perdón, ¿no? Tal vez soy un poco ingenuo o iluso, pero nunca pierdo esa esperanza, y siempre estaré dispuesto a sentarme y volver a hablar, y aunque a día de hoy no tengamos relación, pero yo no tengo líneas rojas ni cierro puertas.
Pues mantén esa postura, Aarón, porque te hace grande y más fuerte, no más débil, que igual alguien lo consideraría así.
Es curioso también que cuando hablas de reconciliación, hablas de tu padre fundamentalmente, cierras el libro con una carta que le escribes directamente a tu padre, en el que le explicas, ¿no?, por qué escribes este libro, y en el que hablas de esa posición, ¿no?, de reconciliación, por lo menos interna, ¿no?, y de esperanza, de puerta abierta. Pero ¿qué ocurre con tu madre también, ¿no?, porque es un personaje también vital para ti, que también está sujeta a todas esas creencias, ¿no?
Sí, bueno, la carta la escribí para mi padre. Realmente no lo escribí con un sentido literario, sino realmente como si fuese a enviárselo solo a él, en privado. Luego, el personaje de mi madre, que parece que se ha quedado relegado a un papel secundario, realmente es una persona muy, muy compleja. Y yo creo que si se analiza bien, tiene una riqueza y una complejidad enorme, de una mujer que ha sabido sobreponerse a muchos obstáculos, más allá de que su hijo pues saliese con un molde diferente al que se esperaba, pero el hecho de ser mujer, estar en la otra parte del mundo, con sus propios problemas también, era tan rico que dije, bueno, de estos sale incluso otro libro realmente.
Vale, bueno. Aaron, vamos a describir un poco tu figura. Eres violinista profesional, ganador de premios, conseguiste hacerte con una plaza en la Orquesta Nacional de España, siendo el músico más joven en conseguirlo. Pero antes tuviste que buscarte la vida como músico callejero, como dependiente, como camarero. El violín aparece como, no sé, tu tabla de salvación, lo que te ayudó a salir a flote cuando todo parecía venirse abajo.
Pues se podría decir así. Fue el que me dio de comer literalmente y también mi compañero de viaje, mi consuelo, mi amigo, el que aunque yo me alejase, pues siempre estaba allí para cuando yo volvía con el rabo entre las piernas. Y pero lo he dicho un par de veces, pero no me gusta decir que lo que me salvó fue la música en sí. Al final, Ortega y Gasset decía, yo soy yo y mis circunstancias, sí. Y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Es decir, empoderemos a la persona en sí también de hacernos responsables de nuestra circunstancia y de a cada uno nos toca vivir lo que nos toca vivir, pero somos nosotros los que decidimos darle forma a esa, a lo que a la dirección a la que tomamos para seguir adelante, ¿no? Uh-huh. El camino.
Quizás por eso hoy el violín sigue siendo una parte importante, pero digamos que has desplazado un poco, ¿no?, tus intereses profesionales a otros campos, como a la Fundación Arte que Alimenta, ¿no?, que está precisamente enfocada a la protección de los adolescentes del colectivo LGTBI.
Exactamente. En el 2015 fundé la Fundación Arte que Alimenta y al 2016 aproximadamente pues ya abandoné la institución de la Orquesta Nacional de España con el fin, pues, de... Yo me sentía que había entrado demasiado joven a esta institución en la que, pues, es ser como... vivir como un funcionario, un alto funcionario, y ya has tocado techo. Y cuando pensé, bueno, a los 26 años aún puede... lánzate ahora o no lo vas a hacer nunca, pensé, es... ¿por qué no utilizar el arte como un canal para hacer un bien a la sociedad? Para ayudar a los demás y sentirme un poco más realizado. También fue después de una crisis existencial tremenda que sufrí a los 26. Ajá. Y eso, la verdad es que para mí esa crisis fue un momento terrible, aunque estaba mejor que nunca, pero precisamente eso es lo que me hizo encontrar una motivación vital, tal vez, una razón de ser.
Eres muy precoz en todo, Aaron. Todo te sucede todo te sucede muy joven. Me estás dejando muy impresionado.
A mí me gusta pensar que el tiempo no es distancia, es intensidad. Y es una reflexión que llevo ya años haciendo. Es que no es una cuestión de cuántos años vivas, sino con qué intensidad vivas, ¿no?
Muy bien. Yo soy el que soy es el título del libro del que hoy estamos hablando, pero también es el título de una pieza teatral contigo sobre el escenario, ¿verdad?
Sí, fue la obra de teatro que, bueno, nos descubrió Miguel del Arco, uno de los fundadores del Teatro Kamikaze, Pavón Kamikaze, que nos abrió las puertas para estrenarla a mediados de enero y justo hace unos días, el 30 de enero, pues cerramos las puertas de este teatro con mi obra. Fue un privilegio, un honor, pero también pues una forma de mostrar a un gran público esta obra que hace que llegue a todas partes.
Claro, además es que tenemos que entender el contexto en el que estamos, ¿no? Porque bueno, tu historia transcurre justo en un momento muy importante de la sociedad española, que es con la aprobación de la ley del matrimonio homosexual, lo cual no deja de ser un poco paradójico, ¿no?, con lo que tú estabas viviendo en ese momento. Pero hoy vivimos otra realidad y es una realidad en la que todavía, ¿no?, hay que luchar mucho, se lucha mucho y hay muchas cosas por conseguir. Todo este proceso, el libro, la obra de teatro, todo este enfoque hacia los adolescentes del colectivo LGTBI, ¿cómo llega, ¿no?, cómo se traduce, qué tipo de acciones tienes en mente, ¿no?, para conseguir, bueno, pues no sé si evitar que se repitan historias como la tuya, pero darles una orientación, me imagino, ¿no?, a gente que se pueda sentir identificado.
Bueno, la obra en sí, yo no lo veo un mero entretenimiento cultural, sino es un movimiento social realmente. Está planteado como, muestro, como dices, pues una realidad muy, se podría decir incluso incómoda, porque es mostrarle a la cara pues casi como una bofetada de tan modernos que nos creíamos y que siguen pasando estas cosas a día de hoy o incluso en el 2005, que es cuando empieza la historia, también la obra tiene ese punto pedagógico en el que por eso han venido muchos institutos, los chavales, adolescentes, para ver la historia también de universidades, porque tiene un trasfondo que crea debate, que crea reflexión, y creo que eso es lo que me interesa, siempre me ha interesado eso de despertar a todos los públicos, pero sobre todo a las próximas generaciones de señores, que los derechos se conquistan, pero se pueden perder muy fácilmente si no estamos allí pendientes.
Un mensaje,
no hay que bajar nunca la guardia.
Un mensaje claro. Aaron, vamos a terminar la entrevista, pero antes vamos a escuchar una canción que forma parte de tu historia vital.
No debe callar, no puede parar.
Bueno, pues más o menos lo que nos acabas de decir al final de la entrevista, ¿verdad?
De Rasmaninov pasamos aquí, ¿no? Al terremoto de Alcorcón, todo vale, ¿no?
Sí,
es música.
Sí, sí, por supuesto. Y la verdad es que esta música para mí tiene algo muy especial, un recuerdo que a día de hoy es muy irónico, pero supuso que mis padres me sacasen de nuevo del armario y que me fue un momento terrible para mí en ese momento. Pero hoy lo recuerdo con ironía, con gracia, incluso con ternura. Y yo creo que eso es también parte del vivir, ¿no? De poder el día de mañana reírnos de todo lo malo que nos pueda pasar ahora o del pasado reciente.
¿Qué razón tienes, Aaron? Aaron Lee, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Radio Euskadi. Recomendamos a toda la audiencia de Graffiti la lectura de este libro, Yo soy el que soy. Y bueno, muchas gracias a ti por escribirlo, por tu obra de teatro y por la labor que desarrollas, Aaron.
Muchas gracias a vosotros.
Agur, Aaron.
Agur.
Tu salto de cama, un bigote postizo, el fetiche ideal.